Me presento. Es martes, ¿sabes?
Hoy vamos a ver el presupuesto, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver en el presupuesto? Pues este tema se divide en cuatro grandes apartados, ¿no? El concepto de presupuesto, el ciclo presupuestario, los principios presupuestarios y la crisis de los principios presupuestarios. Lo puedes seguir en la pantalla, mira.
Bueno, sí.
¿Vale?
Se
ve bien, ¿no? El concepto de presupuesto, pues tienes que partir de una doble perspectiva, que siempre el presupuesto es una idea básica. ¿Se ve borroso? Es que a lo mejor...
¿Lo ves?
No, sí, porque yo lo veo aquí.
No digo aquí.
¿Sabes? Y aparte lo tengo en papel. Bueno, que tienes que partir de un concepto básico, que bajo el punto de vista de gasto, el presupuesto siempre es una autorización y bajo el punto de vista del ingreso siempre es una estimación. Si queremos ajustar el concepto para el caso del sector público, podemos incorporar tres ideas fundamentales. En primer lugar, la forma jurídica que tiene el presupuesto. El presupuesto siempre se aprueba mediante ley. El segundo elemento, que el presupuesto tiene una serie de implicaciones económicas, ¿vale? Y el tercer dato significativo, que corresponde a las consecuencias políticas de la aprobación del presupuesto. Combinando estos tres elementos, pues podemos definir el presupuesto lo que hay subrayado ahí. Como un resumen sistemático, confeccionado en periodos regulares de tiempo y aprobado por el órgano colegiado competente, en el que se establecen las previsiones de gastos e ingresos por parte de un elemento integrante del sector público con la finalidad de atender al plan de actuación económica, de tal modo que su aceptación signifique implícitamente una renovación de la confianza en los gestores de ese componente del sector público. ¿Vale? Es una definición doctrinal. A mí me gustan más las definiciones legales. Expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo se van a reconocer y los derechos que se prevén ingresar en el correspondiente periodo que normalmente coincide con un año natural, ¿no? Esa es la definición que te establece más o menos con ciertos matices en todas las leyes de presupuesto, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el ciclo presupuestario, pues diferenciamos cuatro fases. En primer lugar, la elaboración, que ha atribuido al Poder Ejecutivo, la discusión y aprobación, que ha asignado al Legislativo, la ejecución, que corresponde al Poder Ejecutivo, y el control. El control, pues ahí dice que está encomendado al Poder Judicial. Eso no es cierto. Podemos distinguir entre un control interno y un control externo. Un control interno por una entidad que está inserta dentro de la estructura del ente sujeto a control, y un control externo cuando está fuera de esa estructura. Dentro de ese control externo estaría el Tribunal de Cuentas, que aquí lo equipara como un órgano jurisdiccional, pero depende del Parlamento, como veremos posteriormente, en arreglo lo que dice el artículo 136, ¿no?, de la Constitución Española. Pues la elaboración, como veníamos diciendo, pues viene atribuida al Poder Ejecutivo, la discusión y aprobación a asignado al Legislativo, la ejecución al Ejecutivo y, por último, el control, encomendado al Poder Judicial, pues lleva a cabo a través del Tribunal de Cuentas sobre cuya naturaleza administrativa o jurisdiccional lo hablaremos más adelante, ¿no? En la fase de elaborado, en primer lugar, pues se confecciona un anteproyecto de ley de presupuesto por parte del Ministerio que tenga encomendada la Facultad de Economía y Hacienda, ¿no? En este proceso de elaboración propiamente dicho, pues en primer lugar, pues tenemos que tener en cuenta las previsiones económicas durante el año de vigencia de los presupuestos, los anteproyectos de gasto de los distintos ministerios y las estimaciones de ingresos, ¿no? Por eso se elabora un anteproyecto cada una de los ministerios, de las consejerías o de los organismos correspondientes, ¿vale? Entonces, eso después se consolida y da lugar a lo que sería un anteproyecto de ley. El proyecto de ley, porque los presupuestos son aprobados mediante ley, pero es mediante la tramitación de un proyecto de ley, porque es el Poder Ejecutivo el que presenta el presupuesto, ¿vale? Entonces, una vez elaborado el proyecto, el anteproyecto de ley, el Consejo de Ministros aprueba su remisión en las Cortes Generales como proyecto de ley, 3 meses antes de que expire la vigencia del presupuesto del año anterior. Por lo tanto, a finales de septiembre. Al texto del proyecto de ley se pueden adjuntar una serie de documentos, ¿vale? Que sería las previsiones económicas a las que se fundamenta la estimación del ingreso y gastos públicos y el denominado proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos en el que se incorporan modificaciones de normativas de materia de ingreso y de gastos. Después tenemos una fase de discusión y aprobación. En relación jurídicamente con la restricción a la capacidad de decisión de los parlamentos, aparecen consagradas en dos tipos de limitación al proceso de tramitación de este tipo de leyes. No una ley normal, ¿no? Las leyes de presupuesto. En primer lugar, la limitación del derecho de enmienda parlamentaria que aparece recogido en el artículo 134.6 de la Constitución Española, que establece que toda proposición o enmienda que suponga un incremento de los gastos, una reducción del ingreso, requiere la aceptación del Gobierno para ser tramitada. Y después, por otro lado, la prórroga automática del presupuesto, que también aparece reflejada en la Constitución, concretamente en el artículo 134.4, que tiene una lógica evidente, pues no puede paralizarse la actividad financiera de los Estados mientras que se aprueba la ley de presupuesto. ¿Vale? Nuestra opinión, pues resulta muy discutible que estas dos restricciones jurídicas tengan en la práctica el calado que se le ha atribuido. Puesto que, en primer lugar, nos encontramos con la limitación del derecho a la enmienda parlamentaria, creemos que es más relevante la cuestión de si un grupo político que sustenta al Gobierno dispone o no de la mayoría absoluta. ¿Vale? Porque si tiene mayoría absoluta, pues eso no tiene virtualidad ninguna. Si no tiene mayoría absoluta, entonces sí entraría en juego el sector, ¿no? Y en cuanto a la presunta irrelevancia del rechazo a los presupuestos por la incapacidad del Ejecutivo para sacar adelante este proyecto, representa una retirada implícita de la competencia del Ejecutivo, lo cual aboca a una convocatoria de nueva elección. ¿Vale? En relación a la fase de ejecución. Pues, en relación a la fase de ejecución, una vez que la ley de presupuesto ha sido aprobada por el Parlamento, se puede proceder a su aplicación. De ahí la ejecución presupuestaria, que ya corresponde otra vez al Ejecutivo. Primero el Ejecutivo elabora, después el Legislativo aprueba y el Ejecutivo ahora ejecuta. ¿Cómo lo ejecuta? Pues mediante la actividad de la Administración dirigida a la realización del ingreso y los gastos previamente previstos en el presupuesto. Distinguimos entre los gastos y el ingreso. Los gastos deben entenderse que el Parlamento autoriza un nivel máximo de gasto público. Como después veremos, tenemos principios de especialidad temporal, cualitativa y cuantitativa. Temporal durante el ejercicio. Cuantitativa la cuantía que fija el presupuesto y cualitativa en lo que dice el presupuesto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando las previsiones son inexactas, pues aparecen las que se denominan modificaciones presupuestarias. Tenemos muchas. Los créditos extraordinarios, suplementos de crédito, cuando un crédito lo podemos definir como una autorización máxima de gasto que establece para una determinada finalidad, para una determinada función y por un determinado órgano dentro del presupuesto. Eso englobaría lo que es lo que vimos en el tema anterior de la clasificación de gastos, ¿no? Clasificación económica, orgánica, funcional y corporal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, pues? Cuando no tenemos crédito presupuestario, que sería esa autorización máxima de gasto, para gastar por un determinado órgano, una determinada finalidad y para una determinada función, pues aparece lo que son las modificaciones presupuestarias. Y hay muchas. Nosotros tenemos los créditos extraordinarios, suplementos de crédito, que suponen la exigencia de la realización de una nueva ley, ¿no? Que la autoriza, tiene que autorizar el Parlamento. La diferencia entre crédito extraordinario y suplemento de crédito es que el crédito extraordinario, ese gasto no estaba previsto y el suplemento de crédito estaba previsto, pero estaba previsto en cuantía insuficiente, lo cual, por lo tanto, es muy importante. Pero también después tenemos las transferencias, las generaciones de crédito y otra serie de modificaciones presupuestarias que no requieren la aprobación de la ley, ¿vale? También tenemos la previsión de ingresos que pueden ser ordinarios, no solo de carácter tributario y extraordinario, constituido por la mayor parte de las emisiones de deuda pública. Y el Parlamento marca un límite máximo de endeudamiento del Ejecutivo. Eso en la actualidad pues, también está muy en boga, ¿no? Con la ley de estabilidad presupuestaria que supone una modificación del artículo 125 de la Constitución Española y todo lo demás en cuanto a lo que es el endeudamiento, ¿no? Los condicionamientos de la actuación del Ejecutivo en cuanto a esta fase del ciclo presupuestario se han modificado sustancialmente con motivo de esa aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria. Después tenemos la fase de control. Que, como adelantado antes, tenemos el control interno, un órgano inserto dentro de la estructura del ente sujeto a control, en este caso de la Administración, que sería el control que efectúa la intervención general, ¿vale? O la intervención delegada, pero que forman parte de la estructura de la Administración, y el control externo, que es un control pues, principalmente parlamentario, que se trata de comprobar hasta qué punto se han cumplido las previsiones presupuestarias, lo que es lo mismo en el Ejecutivo si se ha movido dentro de los límites que autorizó la ley del Parlamento. Así, dentro de ese control interno, pues tenemos lo que es la Intervención General del Estado y dentro de lo que es el segundo tipo de control, lo que es el Tribunal de Cuentas, que viene regulado en el artículo 126 de la Constitución Española, el artículo 136. que lo define como el órgano supremo fiscalizador de las cuentas de gestión económica del sector público, depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de esta, y su misión es censurar las cuentas del Estado, es decir, comprobarlas, y debe de remitir a las Cortes un informe anual en el que comunican infracciones o responsabilidades en las que ya han incurrido en su caso. Sus miembros, los del Tribunal de Cuentas, pues gozan de los atributos de independencia y inamovibilidad a la que está sometido y la misma incompatibilidad que las Cortes Generales. Puede afirmarse que este órgano constitucional tiene entonces dos funciones distintas, la que es la fiscalización de las cuentas del Estado, que es comprobar el cumplimiento de la legalidad económico-presupuestaria, y después el enjuiciamiento de responsabilidad, o sea que puede imponer sanciones por el incumplimiento de esa legalidad. Esa función de enjuiciamiento contable la tiene el Tribunal de Cuentas, pero después las comunidades autónomas tienen un órgano parecido. Y en el caso, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, un órgano parecido sería la Cámara de Cuentas, que tendría la función fiscalizadora, pero no la de enjuiciamiento contable, no puede exigir responsabilidad, ¿vale? Por otro lado, vamos a los principios presupuestarios clásicos. Dentro de los principios presupuestarios, pues podemos distinguir tres tipos: los principios políticos, los principios contables y los principios económicos, ¿vale? En relación a los principios políticos, pues los principios políticos responden a una organización concreta, esos principios políticos. Pueden versar sobre la distribución de competencias o de funciones, que sería el principio de competencia. Pueden versar sobre todos los ingresos y todos los gastos, ese principio, que es el principio de universalidad. También tenemos el principio de unidad y claridad, que significa que en un único documento, para que sea más fácil su conocimiento por parte del Parlamento y demás, debe estructurarse de tal manera que esté clara cuál es la procedencia del ingreso y cuál es el destino de los gastos. También tenemos principios de especialidad, que el objetivo es evitar la gestión gubernamental pueda acceder a los límites marcados por el poder legislativo, con las tres vertientes: cualitativa, se ha de gastar en lo que esté autorizado; cuantitativa, es la cantidad que se ha fijado; y después la temporal, durante el ejercicio, ¿no? Y también el principio de publicidad, que las fases del proceso presupuestario han de ser públicas, ¿vale? Que también está muy en boga ahora con toda la normativa que hay de transparencia, ¿no? En relación a los principios contables, pues en primer lugar nos encontramos con el principio de presupuesto bruto. Todas las partidas de ingresos y gastos deben de aparecer en el presupuesto sin aumentos ni disminuciones de ningún tipo. Principio de unidad de caja. La totalidad del ingreso se financia con el importe global de gastos y que se atribuye a determinadas fuentes de financiación a gastos concretos. Es el principio de esa gestión. No por el hecho de que el Ministerio de Sanidad recaude una tasa, lo que recaudó el Ministerio de Sanidad no va a ir destinado a ese ministerio, sino que iría a una caja común, que es el principio de unidad de caja, y después los recaudados por todos los ministerios están esos ingresos desafectados. No por el hecho de que lo recaude uno, recaude un determinado ministerio, lo va a gastar ese ministerio. Siempre lo gastaría en la Hacienda, ¿no? Bueno, 90% lo gastaría en la Hacienda, ¿no? En la unidad de caja, todo se mete en la caja común y ahí después se sale, ¿vale? Después tenemos el principio de especificación, que prohíbe la transferencia de fondos de una partida a otra. Eso tiene una excepción, que serían las modificaciones presupuestarias, que serían las transferencias, ¿no? Que supone una vulneración de ese principio. Determinado órgano, con determinadas competencias, con la regla de las normas presupuestarias correspondientes, pues pueden llevarse dinero de una partida a otra, de un crédito presupuestario a otro crédito presupuestario, ¿vale? Y principio de ejercicio cerrado, que impide que el gasto previsto para un año se lleve a cabo al otro. ¿Qué pasa? Que eso es, también existe la excepción a eso, con la incorporación de remanentes, ¿vale? Entonces hay supuestos especiales de incorporación de remanentes que me puedo llevar el dinero de un sitio, de un ejercicio presupuestario a otro cuando yo no lo he gastado, ¿no? Eso normalmente cuando se utiliza, pues cuando me ha sobrado dinero de un determinado crédito presupuestario y ese dinero es consecuencia de una modificación presupuestaria como un crédito extraño, suplemento de crédito, entonces no le voy a aplicar el principio de anulación de remanentes, ¿no? Y ya que me he tomado la molestia de aprobar una ley, ahora que cojo al final de año anulo remanentes, no, ya no lo llevo a la mesa.
Entonces, si los presupuestos
profesores se guardan en la. No, por el principio de unidad se desafecta de la clasificación del crédito que tenía inicialmente fijado ese año, y por principio de unidad de caja pasaría al año siguiente, pero podría ser destinado en otra dotación totalmente distinta a la que había sobrado del año anterior, que es el principio de anulación de remanente, ¿vale? Lo que pasa es que hay supuestos que son de excepción de ese principio. Por ejemplo, si me sobra, como consecuencia de haber aplicado un crédito al tener un suplemento de crédito, y después, por ejemplo, si el dinero proviene de una fuente de financiación externa, por ejemplo, la Unión Europea, me da dinero, entonces, ¿qué hago? ¿Si me sobra dinero, se lo devuelvo a la Unión Europea? No. No, para otras cosas no. En ese caso, normalmente tendrás que irte a las leyes de presupuestarias correspondientes del tipo de administración, pero normalmente se va a gastar en el año siguiente en una aplicación presupuestaria similar. ¿Vale? Normalmente. Lo que pasa es que cada administración tiene sus propias leyes presupuestarias. ¿Vale? Sería un supuesto el principio de incorporación de remanente.
¿Y no se puede guardar?
Sí, no, pasaría, no. La regla general es el principio de anulación. Que quiere decir que todo lo que me sobre queda desafectado del gasto inicialmente previsto. Y eso pasaría por principio de unidad de caja a un remanente del año siguiente. Sí, pero se puede gastar. Pero hay veces que te obliga, si te has sobrado, que te lo gastes en aplicaciones presupuestarias similares al año siguiente. Son supuestos contados. Tienes que irte a cada vez. ¿Vale? Bueno, pues la correspondencia, pues está más o menos clara en esta figura 4.1, ¿no? En relación a los principios económicos. ¡Ay, qué miedo! Los principios económicos. Pues tenemos la limitación del gasto público, pues neutralidad impositiva y equilibrio anual. No se trata de asegurar un mero equilibrio contable, sino más bien que la suma del ingreso ordinario debe ser suficiente para atender a los gastos totales del sector público. O sea, que el ingreso sea igual a gasto, eso está más claro que el agua. En última relación con este planteamiento, se define la limitación de la emisión de deuda pública que solo son aceptables para financiar inversiones cuya rentabilidad permita el pago de los intereses y la disminución o amortización del préstamo. La idea es esta que muchas veces hemos hablado de inversiones a una financiada. Que yo emito deuda pública para costear una determinada inversión pública. Que esa inversión pública me dé unos rendimientos, que los rendimientos de esa inversión pública yo pueda pagar la amortización del capital de intereses. Por ejemplo, la autopista. Pues yo emito deuda pública para la construcción de la autopista, después le encomiendo la gestión de la autopista a una entidad privada mediante un contrato de concesión administrativa y con el canon que me paga esa entidad privada, pues yo pago la amortización de capital de intereses de la emisión de deuda. Esa es la idea. Eso es lo que últimamente la emisión de deuda pública con toda la historia de la crisis económica pues ha tenido que emitir deuda pública porque no tenemos ingresos suficientes para realizar las políticas que pretendía el gobierno en un momento dado. La crisis de los principios presupuestarios. Por los principios que se han descrito en el apartado anterior responden a unas circunstancias políticas y económicas pues muy concretas. Y la crisis de los principios clásicos no es sino el reflejo de las mutaciones producidas en la organización política de las democracias occidentales y en la teoría económica que explica el funcionamiento de la economía del mercado. Siguiendo un orden lógico, parece indudable que los principios económicos han encontrado una profunda crisis con la limitación del gasto público. Se quiebra el principio de la neutralidad del impuesto, pues una de las características más evidentes del llamado estado de bienestar. ¿Entiendes? Los impuestos no son neutros. Muchas veces utilizamos los impuestos como elementos de redistribución de la riqueza. El objetivo que tiene el IRPF es, muchas veces, aparte de lo que es también ocasionar el ingreso para el correspondiente gasto público, también se utiliza como un elemento de redistribución de riqueza, ¿no? Sobre la limitación de la emisión de deuda pública, pues parece pertenecer al pasado, lo como he dicho anteriormente, de la inversión autofinancial, porque lo están utilizando para otras finalidades, ¿no? Así aparece, pues, desaparece, valga la redundancia, la regla del presupuesto equilibrado, que se debe a la convicción de que acentuaba los desequilibrios macroeconómicos. En los momentos de recesión económica, pues la renta nacional crece a un ritmo más lento, incluso llega a disminuir y obliga a la regla del presupuesto equilibrado que debe de rebajar su gasto, ¿no? O al revés, se utiliza para aumentar el gasto como elemento reactivador de la economía. Se afirma entonces que la regla del presupuesto equilibrado pues favorece una acción paralela, que es un efecto procíclico muchas veces, ¿no? Ya dependiendo de la orientación política del partido que esté en el gobierno, ¿no? Si es más intervencionista, o más liberal, ¿no? Los liberales pues no son partidarios de intervenir en el mercado y los intervencionistas sí. ¿Cómo? Pues a través de la política fiscal, y presupuestaria, ¿no? Que se lo hemos visto en temas anteriores. En cuanto a la crisis de los principios políticos, pues se ha producido un reforzamiento de las competencias del Ejecutivo en materia presupuestaria. ¿Qué pasa? Las modificaciones presupuestarias. Sí, muy bien, el presupuesto se aprueba mediante ley, pero yo muchas veces, si le echáis un vistazo a los informes de los tribunales de cuentas, pues en las memorias anuales, pues se quejan muchísimo de la multiplicidad de modificaciones presupuestarias que existen. Eso supone una vulneración del mandato del legislativo al aprobar la ley de presupuestos, ¿no? Se abusa mucho de las modificaciones presupuestarias. Y uno de los principios políticos clásicos que representa más síntomas de erosión es la unidad, ¿no? También el principio de especialidad ha sufrido transformaciones importantes. De especialidad cualitativa, cuantitativa y temporal, se nos salta a la torera las transferencias, que es la modificación presupuestaria. El hecho de que me lleve dinero de un proyecto presupuestario a otro proyecto presupuestario, ¿no? También el principio de la quiebra de la anualidad del presupuesto, lo que hemos visto anteriormente, con la incorporación de remanentes, supone una quiebra también de su principio, ¿no? Queda patente cuando se realizar una obra pública cuya ejecución se extiende a varios años, los gastos de carácter plurianual. Son los procedimientos especiales de gasto, ¿no? Pues ya están previstos las leyes de presupuesto. No, las leyes de presupuesto no, las leyes presupuestarias, la correspondiente administración por ese tipo de gasto de carácter plurianual, las limitaciones que tienen y todo lo demás, ¿no? Después tenemos, para solventar esta cuestión, pues tienen varios mecanismos, ¿no? Los créditos de compromiso, que significa que el gasto previsto de inversiones del Estado se estima en un ejercicio presupuestario el año de que comienza la ejecución de la obra, que este año permite al Ejecutivo comprometer el gasto total. Esas son ese tipo de limitaciones que establece con respecto a los gastos de carácter plurianual, ¿no? Que establece si yo puedo comprometer un determinado porcentaje, establece una serie de límites. Y dependiendo de los años que dure, pues ese porcentaje será mayor o menor y termina el tipo de gasto, ¿no? Las leyes de programa, las que se pueden funcionar por programa, los programas pueden tener una duración plurianual. Yo quiero, tengo un programa, por ejemplo, cuando yo alcance el gobierno de fomento de acceso de los menores de 30 años a la vivienda. Pues entonces establezco una serie de medidas de carácter presupuestario mediante un programa para ejercitar o ejecutar durante varios ejercicios. O quiero mejorar la infraestructura. Programa de mejora de infraestructura diaria. Pues establezco una serie de pautas que se deben de seguir durante toda esa legislatura que afectan al principio de anualidad del presupuesto, ¿vale? Después vemos las leyes de estabilidad presupuestaria que suponen un cambio de orientación. Podemos afirmar que la ley de estabilidad presupuestaria aprobada a partir del año 2001 pues significa un evidente cambio de orientación de la política presupuestaria en nuestro país y un intento serio para introducir los principios presupuestarios clásicos que acabamos de ver que han sufrido una erosión, ¿no? Entonces, estabilidad presupuestaria ante el desmadre que ha habido, pues lo que establecen es que no, que el ingreso tiene que seguir con el gasto y que yo no puedo coger y estar en déficit, ¿no? Entonces establece limitaciones por respecto al déficit, ¿no? Los responsables de la política presupuestaria de muy diversas naciones muestran una creciente confianza en las virtudes del equilibrio y el rigor presupuestario como medio de asegurar el crecimiento económico sostenido. Por eso siempre está la Unión Europea de que si se apartan el equilibrio presupuestario a las comunidades autónomas, que por eso no van a pegar al tirón de orejas que no van a pegar, ¿vale? A nivel del Estado, pues no ha habido ese desequilibrio presupuestario, pero a nivel de las comunidades autónomas, unas sí u otras no. Bueno, existe ese déficit presupuestario. Ya tenemos vigilantes de la Unión Europea que nos está diciendo que con arreglo a la estabilidad presupuestaria, pues.
¿En Andalucía?
En Andalucía normalmente no. No, no, no. En Andalucía no, pero otras comunidades autónomas, Valencia, Cataluña, se han apartado bastante, ¿no? En cuanto al control contenido concreto de las dos leyes de estabilidad presupuestaria, la primera ley ordinaria y la segunda ley orgánica complementaria de la anterior pretende asegurar la estabilidad presupuestaria de todo el sector público y ello exige no solo la disciplina presupuestaria de la Administración Central del Estado, sino también otro elemento del sector público. Y la imposición de conducta a las comunidades autónomas exige la aprobación de una ley orgánica. La principal novedad que introduce estas normas jurídicas es la aplicación del denominado principio de estabilidad presupuestaria, que podríamos considerar como una actualización del antiguo principio de equilibrio presupuestario, ingreso igual a gasto, que se ha hecho referencia al estudio de los principios clásicos, ¿no? A partir de esta definición del principio, la ley establece una serie de mecanismos a través de los cuales puede garantizarse el cumplimiento de estos objetivos. ¿Cuáles son? Pues, en primer lugar, el presupuesto anual debe de marcarse dentro de un escenario plurianual, A pesar de esa previsión, no puede descartarse la aparición de necesidades no previstas o que superen la previsión inicial. Así se creó dentro de la clasificación de créditos presupuestarios el denominado fondo de contingencia. Contingencia es para hacer frente a gastos no previstos, eso es una contingencia. ¿Vale? Y después no es posible incrementar el fondo de contingencia de un ejercicio económico con la porción no utilizada del fondo del ejercicio anterior. Si a pesar de estas preocupaciones la Administración Central del Estado o la Seguridad Social incurren en déficit, se debe presentar a las Cortes Generales un plan económico financiero que permita corregir esa situación en un máximo de 3 ejercicios presupuestarios. En el supuesto de la Administración Central del Estado liquide su presupuesto con superávit, este se dedicará a reducir el endeudamiento neto. Y si la Seguridad Social, quien se sitúa en superávit, se dedicará prioritariamente a la dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para garantizar su viabilidad futura. Estas normas fueron criticadas desde distintos puntos de vista con arreglo a los objetivos de estabilidad presupuestaria que eran demasiado rígidas. Interrogantes que, como por ejemplo, determinar cuál era la duración del ciclo, ¿no? Por último, como recapitulación, pues podemos hablar del mayor control o mayor eficacia, ¿no? El análisis que hemos desarrollado hasta este momento pone en manifiesto que los principios tiradores del presupuesto están presididos por una clara voluntad de controlar al Ejecutivo por parte del órgano depositario de la soberanía popular, que es el Legislativo. Sin embargo, como es importante el objetivo de controlar la ejecución presupuestaria, no puede considerarse la única finalidad en la acción del sector público, puesto que, de una parte, interesa garantizar que la intervención del Estado en la vida económica sea eficaz, por esta exigencia tiene un claro respaldo en nuestra vigente Constitución, y de otra, los presupuestos generales del Estado constituyen uno de los principales instrumentos de política económica de los que dispone el sector público, que denomina política fiscal. ¿Vale? Tales consideraciones podrían analizar el papel de los presupuestos en órdenes diversos. Atañe al primero su capacidad de alcanzar sus objetivos con eficacia y concierne al segundo un papel como instrumento capaz de resolver los problemas de estabilidad económica. En este segundo sentido, pues si el economista o el sector público considera que los mecanismos de mercado son suficientes para alcanzar el pleno empleo, entonces es muy discutible la necesidad de una política activa por parte del sector público, ¿no? Habrá veces, como decía Keynes, habrá que intervenir en la economía, en la famosa frase de que a largo plazo todos estamos muertos, que no te puedes cruzar debajo y esperar que el mercado se autorregule. Pero habrá veces que el mercado sea autorregular y que no será necesaria la intervención del Estado y menos con determinada intensidad. Bueno.